El misterio del reino. Cuando Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, según leemos en Mateo 4:17, muchas personas no entendieron su mensaje. La razón es sencilla. Él habló deliberadamente de una forma que quedaran ocultos ciertos aspectos fundamentales de la verdad. Aunque se agolpaban multitudes de personas para escucharlo, la mayoría no entendía lo que él les estaba diciendo acerca del reino de Dios.
El estilo de enseñanza de Jesús, con autoridad y diferente al de los escribas, llamaba la atención de las personas. Mateo 7, versículo 29.
Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Y muchos de ellos acudieron para ser sanados de sus enfermedades físicas. Mateo capítulo 14, versículo 35 al 36.
Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos.
Otros vinieron en busca de milagros o a ver a Jesús enfrentarse verbalmente con las autoridades religiosas o tal vez porque querían comida gratis. En Lucas 23, versículo 8.
Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal.
Mateo capítulo 15, versículos 1 al 20.
Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre.
Mateo capítulo 15, versículos 29 al 38.
Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte descendió allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a los discípulos, dijo, «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino». Entonces sus discípulos dijeron, «¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande?». Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños.
Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21.
Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, «El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
Pero gran parte de ellos no entendieron cabalmente lo que él estaba diciendo. Si bien no podían negar los milagros y se sentían intrigados por su forma de predicar, su mensaje era un misterio. Es bien conocido el uso que Jesús les daba a las parábolas, historias cortas que ilustran principios morales o verdades. Marcos capítulo 4, versículo 2.
Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina.
Actualmente, muchas personas piensan que él las utilizaba para hacer que su mensaje fuera fácil de entender, pero hay una verdad que pocos entienden. Él hablaba en parábolas para que las personas no pudieran entender. ¿Le parece algo difícil de creer? Veamos la explicación de Jesús. Después de que Jesús comparara al reino con un sembrador, sus discípulos, aquellos que él estaba entrenando personalmente, le preguntaron en privado qué significaba la parábola del sembrador. Veamos su respuesta. Marcos capítulo 4, versículo 11.
Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas.
Jesús habló deliberadamente en parábolas para esconder su mensaje acerca del reino. Él les dijo a sus discípulos. Lucas capítulo 8, versículo 10.
A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, pero a las demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Nueva Versión Internacional.
Solo unos pocos recibieron la oportunidad de entender el misterio del reino, y este misterio continúa en la actualidad. Los secretos del reino de Dios todavía están escondidos. En lugar de dar una explicación clara del mensaje central de Cristo, el cristianismo ofrece una amplia gama de enseñanzas y evangelios que se oponen y contradicen entre sí. Si bien es cierto que todos reconocen que Jesús dijo, «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado», las ideas acerca del reino varían inmensamente. Las más de 38,000 denominaciones del cristianismo en nuestro mundo moderno tienen cada una su propia interpretación de las palabras de Jesús. Dada la multitud de creencias del cristianismo, no debe sorprendernos que algunas de ellas estén en franca contradicción con la Biblia. Por ejemplo, la creencia de que después de morir, las personas buenas van al cielo con Jesús es una premisa que muchos suponen. Muchos hemos ido a funerales en los cuales el ministro, los amigos y familiares se refieren a las personas muertas como alguien que los está mirando desde el cielo. Pero hay ciertos problemas con esta idea popular. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no entendía esto de ir al cielo después de que uno muere. Y no fue lo que los discípulos de Jesús predicaron en el primer siglo, después de su crucifixión. ¿Cuál es entonces la verdad? ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir cuando nos dijo que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Vamos a entrar al reino con Jesús o no? Si esto es lo que pasa, ¿cuándo va a suceder? ¿En dónde? ¿Cómo? Sigamos escuchando para aprender acerca de los misteriosos secretos del reino. Al fin y al cabo, es nuestra vida la que está en juego.
Dios tiene un propósito para usted.
Para entender el reino de Dios, es necesario entender por qué hemos nacido. Cuando analizamos por qué hemos nacido, no estamos tratando de dilucidar el misterio de la reproducción humana. Como un hombre y una mujer pueden procrear un bebé, en lugar de ello, lo que necesitamos saber es por qué Dios creó la humanidad. Necesitamos saber lo que Dios tenía en mente cuando Él formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra, y luego creó a la primera mujer de la costilla de Adán. Génesis capítulo 2, versículos 7 y 21.
Entonces el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces el Eterno Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
La Biblia revela que Dios tenía un plan para la humanidad desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8.
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Antes de los tiempos de los siglos, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9.
Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Único entre toda la vida física que Dios había creado sobre la tierra, el hombre fue hecho a la propia imagen de Dios, conforme a su semejanza. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
Este aspecto fundamental de nuestra creación es lo que explica por qué los seres humanos tienen la capacidad de pensar, razonar y planear sus vidas, y sus habilidades son infinitamente superiores a las de los animales. Los seres humanos se parecen a Dios, aunque con menos poderes y capacidades, pero aunque fueron creados con menos gloria que Dios, tienen un potencial increíble. Cuando Jesús vino a la tierra, Él continuó en los negocios de su Padre. Lucas capítulo 2, versículo 49.
Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
Cumpliendo con el plan que el Padre había establecido desde hacía mucho tiempo, Jesús dijo que Él había venido en nombre de su Padre. Juan capítulo 5, versículo 43.
Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis.
Para hacer la voluntad del que le envió. Juan capítulo 6, versículo 38.
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
¿Cuál era el propósito de la venida de Jesús a la tierra? Jesús dijo que había venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Marcos capítulo 2, versículo 17.
Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Lucas capítulo 5, versículo 32.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
De tal forma que aquellos que respondieran tendrían vida y la tendrían en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
En este pasaje, Jesús estaba refiriendo a algo más trascendental que una mejor vida física. Como Juan, uno de los discípulos a los cuales Jesús les enseñó personalmente, lo explicara. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Este proceso de convertirnos en hijos de Dios incluye el hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, se forme en nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 19.
Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Hablando del resultado final de esto, Juan escribió, en 1 Juan, capítulo 3, versículo 2.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Volvernos parte de la familia de Dios, nacer como hijos de Dios, es el propósito definitivo que Dios tiene para usted y para cada ser humano que haya existido y vaya a existir. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15.
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18.
Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Dios está llamando a las personas. Juan capítulo 6, versículo 44.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Ahora que entendemos el propósito que Dios tiene para la humanidad, enfoquémonos en el reino al cual Jesús se refirió.
¿Podemos entrar ahora en el reino?
Cuando las personas aprenden que Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, muchos suponen que podemos entrar en este reino inmediatamente, después de morir. Mateo capítulo 4, versículo 17.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Al fin y al cabo, ellos razonan, Jesús dijo que su reino se ha acercado. Algunos perciben que el reino es la iglesia, otros creen que es nuestro mundo actual cuando es gobernado por los principios cristianos. Algunos creen que el reino existe en los corazones de las personas. Muchas de estas bien intencionadas ideas están erradas o son incompletas. Cuando estudiamos este tema en la Biblia, encontramos que Mateo es el único escritor que utiliza el término el reino de los cielos. Los otros escritores de los evangelios, Marcos, Lucas y Juan, se refieren a él como el reino de Dios. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo, «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio».
Lucas capítulo 4, versículo 43.
Pero él les dijo, «Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado».
Hechos capítulo 1, versículo 3.
A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Juan capítulo 3, versículo 3 y 5.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Pablo lo llamó el reino de Cristo y de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 5.
Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Y Pedro se refirió a él como el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 11.
Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, Juan escribió, el reino de nuestro Dios.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Al analizar estos pasajes, vemos que el nombre que predomina es el reino de Dios. Por supuesto, todas estas expresiones se refieren al mismo reino, el reino que pertenece a Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. De hecho, es en sí mismo el reino de Dios. ¿Cómo debemos entender entonces las 33 referencias de Mateo al reino de los cielos frente a las 5 referencias que hace el reino de Dios? De los cielos significa simplemente que pertenece a los seres divinos que gobiernan en los cielos. ¿Tenemos entonces que ir al cielo para poder entrar a este reino? ¿Permanecerá en los cielos?
El lugar futuro del reino.
Hace cerca de 2500 años, Dios dio a un profeta judío llamado Daniel un entendimiento especial acerca de los gobiernos futuros. Mientras servía en la corte de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, Dios le reveló a Daniel que a lo largo de todo el curso de la historia humana habría tres imperios mundiales después del imperio babilónico, los imperios persa, griego y romano. Dios le inspiró a Daniel para que escribiera. Daniel, capítulo 2, versículo 44.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
Más tarde, Daniel agregaría que los santos poseerían el quinto reino mundial, el reino de Dios, y que éste permanecería para siempre. Daniel capítulo 7 versículos 18, 22 y 27.
Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán.
Por los escritos de Daniel, podemos entender que el reino de Dios va a ser establecido en la tierra, y después de ser establecido, todos los reinos de la tierra eventualmente van a desaparecer. Entonces, este reino profetizado no será simplemente un movimiento filosófico o una forma limitada de pensar, que solo reside en la mente de las personas. En lugar de ello, es un reino literal, en todo el sentido de la palabra. Un reino con territorio, gobernante, leyes y ciudadanos, que va a regir sobre todas las naciones de la tierra. Cuando Jesús vino a la tierra, el curso de los imperios mundiales profetizados por Daniel no había llegado a su fin. Todavía no había llegado el momento de que el reino de Dios reemplazara a todos los gobiernos humanos de la tierra. En su juicio ante Pilato, Jesús dijo, en Juan capítulo 18, versículo 36,
«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí».
Pero el hecho de que el reino de Dios no hubiera llegado todavía a la tierra no fue una razón para que los discípulos de Jesús no dejaran de preguntar acerca de este tema tan importante. Al fin y al cabo, Jesús les había enseñado a orar para que su reino viniera y que lo hicieran la más importante prioridad de sus vidas. Mateo capítulo 6, versículo 10 y 33.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Los discípulos se acercaron en privado a Jesús, curiosos acerca de este reino, y le preguntaron, en Mateo capítulo 24, versículo 3.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?».
Ellos querían saber qué señales indicarían que su regreso estaba próximo y que el reinado de los gobiernos humanos estaba llegando a su fin. Al responder las preguntas de sus discípulos, Jesús les dijo que habría falsos maestros, guerras, hambres, pestes y terremotos. Sin embargo, agregó, en Lucas capítulo 21, versículo 9.
Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente.
Todos estos acontecimientos serían principio de dolores. Mateo capítulo 24, versículo 8.
Y todo esto será principio de dolores.
Al hablar de estos temas con los discípulos después de su resurrección, Jesús nuevamente afirmó que el reino profetizado todavía no estaba en la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 3 y 8.
A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oísteis de mí». Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?». Y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra».
Y aquí él utilizó la expresión «los tiempos o las sazones» para referirse a todo lo que estaba bajo el control del Padre. Con un entendimiento global de la historia humana que ningún ser humano podría tener, Dios el Padre sería el que decidiría cuándo enviar a Jesús a establecer el reino de Dios en la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 36.
Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Marcos capítulo 13, versículo 32.
Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.
En Hechos, capítulo 1, Jesús les dijo a los discípulos que ellos necesitaban expandir su entendimiento del tiempo que Dios tenía dispuesto para trabajar con la humanidad. Él les explicó que más tarde ellos entenderían a cabalidad que él no iba a regresar en su época. Dios iba a permitir que transcurriera un tiempo en el que las primicias, un pequeño grupo inicial de personas, fueran llamadas y entrenadas para servir como maestros cuando Jesucristo regresara a la tierra a establecer el reino. Santiago capítulo 1, versículo 18.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas.
Apocalipsis capítulo 5, versículo 10.
Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Cristo iba a regresar solo después de una serie de eventos profetizados por Juan en el libro de Apocalipsis. Después que el séptimo ángel tocara la trompeta, se escucharían fuertes voces en el cielo que dirían, lo que escucharemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15.
Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
En resumen, el reino de Dios está actualmente en los cielos, pero cuando Jesús regrese, será establecido en la tierra. ¿Por qué las personas no entienden?
Anteriormente anotamos que Daniel había profetizado que los santos eventualmente poseerían el reino de Dios. Daniel capítulo 7, versículos 18, 22 y 27.
Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán.
Aproximadamente 600 años después de la profecía de Daniel, Cristo vino a la tierra predicando el Evangelio, las buenas noticias del reino, diciendo lo que leemos en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio.
Cuando Jesús dijo que el reino de Dios se había acercado, hablaba como su representante, el rey, sabiendo que la instrucción que las personas necesitaban para entrar al reino ya estaba disponible para aquellos pocos que iban a entender el mensaje, a arrepentirse de sus pecados y a creer en el Evangelio. Era un número pequeño de personas. Después de 3 años y medio de ministerio de Jesús, el número de discípulos reunidos en Jerusalén para Pentecostés, un día de fiesta anual de Dios, era solo de como 120, según leemos en Hechos capítulo 1, versículo 15.
En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo,
el número de personas que responden en la actualidad al mensaje de Cristo también es pequeño. Se admite en general que solo una tercera parte de los habitantes de la tierra afirman ser cristianos, y entre este grupo las creencias varían bastante. ¿Por qué hay tanta confusión y falta de entendimiento? Hemos mencionado que Jesús dijo que hablaba en parábolas para esconder el significado de lo que decía a la mayoría de las personas. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 13, versículo 11.
Él, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Continuando, él agregó en los versículos 13 al 17.
Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Este era el cumplimiento de la profecía que Dios le había dado a Isaías. Al explicar más adelante por qué algunos podían entender su mensaje en tanto que otros no, Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículos 44.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Una de las razones por las cuales Dios tiene que invitar específicamente a las personas para que se conviertan en hijos de su reino es porque un espíritu maligno que se llama Diablo y Satanás engaña al mundo entero. Juan capítulo 1 versículo 12 y Apocalipsis capítulo 12 versículo 9.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Pablo comparó este engaño con el velo que cubre la mente de las personas. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14 y capítulo 4 versículos 3 al 4.
Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Ya que tenemos claro el hecho de que el mensaje de Jesús no iba a ser entendido por completo a menos que Dios el Padre removiera el velo de la ceguera espiritual, veamos por qué la inmensa mayoría de la humanidad no entendió la enseñanza de Jesús.
Arrepentirse y creer.
Como respuesta a las buenas noticias acerca del reino, Jesús dijo que las personas debían hacer dos cosas. Según leemos en Marcos capítulo 1, versículo 15.
Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
Desafortunadamente, esta instrucción tan importante es ignorada por muchos, o en el mejor de los casos, parcialmente explicada. Algunos dicen que todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesús. Con demasiada frecuencia, esta explicación incompleta y muy generalizada ha empañado y oscurecido el entendimiento del verdadero Evangelio. Con esta enseñanza tan popular, el cristianismo ha sido reducido erróneamente a la tergiversada idea de que todo lo que tienen que hacer las personas para recibir vida eterna en el reino de Dios es simplemente creer que Jesús es su Salvador y que Él vivió una vida justa por nosotros. Lo que falta en esta explicación es lo que implica creer en Jesús y lo que significa arrepentirse. Según la Biblia, el arrepentimiento incluye dos pasos importantes. Primero, el arrepentimiento es un don de Dios, ya que Dios tiene que abrir la mente de la persona y llevarla hacia Él. Este aspecto del arrepentimiento debe provenir de Dios. Como tal, Él guía a las personas al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4.
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Sin la intervención de Dios es imposible el verdadero arrepentimiento bíblico. Segundo, el arrepentimiento también incluye una decisión firme de la persona de cambiar su vida, dejar de hacer lo que le place y obedecer los mandamientos de Dios. La respuesta que Dios espera ante su misericordia de remover el velo de la ceguera espiritual y permitir que la persona entienda es que esta persona deje de pecar, deje de quebrantar sus leyes y empiece a vivir como Él ordena. Al ilustrar la respuesta personal que se esperaba de las personas cuando se arrepentían, Juan el Bautista les dijo a los líderes religiosos de esa época que lo que necesitaban era hacer frutos dignos de arrepentimiento, según leemos en Mateo capítulo 3, versículo 8.
Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento.
El fruto que ellos debían producir era una evidencia visible de una vida que había cambiado, una vida que ahora estaba orientada hacia Dios. Al explicar ese mismo principio, Pablo enseñó que la fe y las acciones iban de la mano. El arrepentimiento verdadero incluía recibir la gracia de Dios y la obediencia a la fe. Romanos capítulo 1, versículo 5.
¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre.
Para arrepentirse, uno necesita dolerse de sus pecados pasados y comprometerse por entero a vivir en obediencia. El arrepentimiento incluye reconocer que nuestros pecados son una ofensa a Dios y a Jesús, quien dio su vida para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Este humilde reconocimiento es lo que va a tener un profundo e imperecedero efecto en nuestra vida. Al explicar lo que es el arrepentimiento acerca de Mateo capítulo 3, versículo 2,
y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Las notas de Barnes dicen: hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen como arrepentimiento, una de las cuales denota un cambio de mente, una corrección de vida, y la otra el dolor o rechazo ante el pecado que se ha cometido. Al poner en contexto y relacionar estos conceptos de arrepentimiento, la conversión se produce cuando la forma de pensar cambia de su orientación básica egoísta y se somete a Dios. Jesús dijo que esto era necesario que ocurriera si queríamos entrar en el reino. Mateo capítulo 18, versículo 3.
Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Además del verdadero arrepentimiento, Jesús ordenó a aquellos que lo seguían en Marcos capítulo 1, versículo 15.
Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
Creer verdaderamente significa no solo dolerse por los pecados, sino además cambiar la forma de vivir. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10.
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Como Pablo lo expresara, son los hacedores de la ley, opuestos a los oidores de la ley, los que van a ser justificados, considerados justos a los ojos de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 13.
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
A medida que nos convertimos, cambiamos desde lo más profundo de nuestro ser. En la misma forma en que cambia nuestra forma de pensar, también cambia nuestro actuar. En lugar de rebelarnos en contra de las leyes de Dios como hacen todos los seres humanos, ahora deseamos obedecer a Dios y ser como nuestro Padre que está en los cielos. Romanos capítulo 3, versículo 23 y capítulo 6, versículo 23.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Jesús dijo muy claro que aquellos que quieran entrar al reino deben guardar los mandamientos. Al responder a la pregunta tan comúnmente formulada de lo que uno debe hacer para recibir la vida eterna, Jesús dijo repetidamente a las personas que debían obedecer los mandamientos. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 20.
Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?
Marcos capítulo 10, versículos 17 al 23.
Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?
Lucas capítulo 10, versículos 25 al 27.
Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo.
Lucas capítulo 18, versículos 18 al 24.
Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Él dijo, «Todo esto lo he guardado desde mi juventud». Jesús, oyendo esto, le dijo, «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme». Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?».
Además, Jesús explicó que aquellos que practicaban la maldad no estarían en el reino. Aunque la obediencia a los mandamientos de Dios no hace que ganemos la salvación, ya que esta es un don de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Las personas que no se arrepienten y quebrantan voluntariamente la ley de Dios serán destruidas. Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42.
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Todo aquel que se arrepiente y cree verdaderamente obedecerá todos los mandamientos de Dios. Más adelante examinaremos algunas de las instrucciones de Dios que comúnmente son descartadas. Pero antes de hacerlo, analicemos lo que Dios espera después de que uno se arrepiente y demuestra su creencia por medio de la obediencia a la ley de Dios.
Bautismo.
Cuando las personas se arrepienten verdaderamente, tienen una conciencia más dócil ante Dios y están dispuestas a reconocer sus pecados. Al predicar a este tipo de personas en el día de Pentecostés, Pedro habló de su culpabilidad y de la nuestra, nuestra responsabilidad y participación en la muerte de Jesús. Nuestros pecados requerían de su muerte. Debido a los pecados de la humanidad, Jesús sufrió el dolor y la humillación de la crucifixión para que pudiéramos ser perdonados. Jesús ofreció su vida y se convirtió en una ofrenda por el pecado por nosotros. Al reconocer humildemente esta profunda verdad que Pedro había dicho, muchos dijeron lo que leemos en Hechos capítulo 2, versículo 37.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?».
Pedro les contestó después lo que leemos en el versículo 38.
Pedro les dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo».
Cuando uno es bautizado, debe ser sumergido en agua. Juan capítulo 3, versículo 23.
Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados.
Hechos capítulo 8, versículo 39.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.
Las palabras bautizo y bautizar son simplemente palabras griegas que han sido transferidas al español. Según el diccionario bíblico de Easton, en el artículo Bautismo Cristiano, significan sumergir una cosa en un elemento o líquido. Jesús pasó por esta experiencia simbólica para cumplir toda justicia. Esto es para darnos ejemplo. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 16.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús le respondió, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Por supuesto, Jesús no necesitaba ser bautizado para perdón de los pecados, porque él vivió una vida perfecta sin pecado, según leemos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22.
El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca.
Jesús fue bautizado para mostrarnos lo que debíamos hacer. Por medio del bautismo, nosotros entregamos nuestra vida a Dios y acordamos seguir sus pisadas, es decir, las de Jesús, y andar como él anduvo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21.
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6.
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
También es importante anotar que Jesús instruyó al respecto a aquellos que liderarían la iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 19.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Ser completamente sumergido en el agua simboliza la muerte y entierro de nuestra antigua manera de vivir, la que vivíamos antes del arrepentimiento, y salir del agua significa nuestra resurrección, ser vueltos a la vida en una nueva forma de vivir libre de pecado. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 11.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Pablo también se refirió a este proceso como habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 10.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Guiados por el Espíritu.
Además de la inmersión en el agua, el bautismo tiene otro elemento importante. Después de ser bautizados, un ministro debe imponernos las manos, orando a Dios que nos dé su Santo Espíritu. Hechos capítulo 8, versículos 17 y 18.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero.
Hechos capítulo 19, versículo 6.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6.
Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
El Espíritu Santo es un don de Dios que vence al miedo, nos da entendimiento espiritual y nos da el poder para amar tanto a Dios como a nuestro prójimo. Hechos capítulo 1, versículo 8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 7.
Por lo cual te aconsejo que vives al fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Después de la imposición de manos, el Espíritu de Dios comienza a residir en nosotros, y la evidencia de esto o el fruto es obvio para nosotros y para los demás. Las características describen nuestra forma de pensar y nuestra conducta. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
El Espíritu Santo no nos obliga a vivir de acuerdo con el camino de Dios o parecernos a Él. En lugar de esto, nos guía por el camino correcto. Debemos permitir que el Espíritu de Dios nos guíe, según leemos en Romanos capítulo 8, versículo 6.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz.
Esta forma de pensar natural, humana, está contra Dios, según leemos en el versículo 7.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
La única forma de agradarlo a Él es seguir su dirección y permitir que su espíritu nos guíe. Más adelante, Pablo explicó en Romanos capítulo 8, versículos 13 al 14.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Aquí la Biblia define al pueblo de Dios como aquellos que son guiados por el Espíritu. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, eventualmente seremos juntamente glorificados con Cristo. Versículo 17.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Arrepentirse, ser bautizados, convertirse y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios son pasos requeridos para todos aquellos que deseen heredar la vida eterna en el reino de Dios.
¿Cuándo podremos entrar al reino?
Volviendo a la ocasión en que Jesús respondió las preguntas de sus discípulos acerca de su venida y el fin del siglo, Jesús explicó en qué momento los elegidos, aquellos que se habían arrepentido de sus pecados, se habían bautizado y habían demostrado su creencia en Dios por medio de la obediencia a sus leyes, serían invitados al reino de Dios. Veamos sus enseñanzas. Mateo 25, versículos 31 al 34.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo».
El momento en que las personas van a entrar al reino de Dios es cuando Jesús venga en su gloria. Contrario a lo que muchos creen, los seres humanos no entran al reino antes del regreso de Cristo. Esto significa que las personas buenas no van al cielo cuando se mueren. La Biblia enseña que cuando las personas mueren, sus cuerpos regresan a la tierra y cesan sus pensamientos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5.
Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido.
Salmos capítulo 146, versículo 4.
Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos.
Su existencia consciente ha cesado. Aquellos que mueran siendo fieles a Dios están dormidos en sus tumbas esperando el regreso de Cristo para ser resucitados, es decir, vueltos a la vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 17.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Job, capítulo 14, versículos del 10 al 15.
Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos.
¿En dónde se originó esta idea de que las personas iban al cielo cuando se morían? La historia nos muestra que los humanos han creído en la vida después de la muerte, otra vida después de la vida, desde hace muchos años. Los antiguos egipcios, por ejemplo, preservaban los cuerpos de los que habían muerto y enterraban tesoros con la persona fallecida, porque pensaban que la persona los iba a necesitar más tarde. Ellos creían que los humanos tenían un cuerpo físico que moriría y un espíritu que seguiría viviendo después de la muerte. Más tarde, los griegos y romanos expandieron la creencia de los egipcios con la idea de que después de la muerte las almas de las personas buenas serían recompensadas y las almas de los malos recibirían castigo. Ellos creían que las personas realmente malas serían confinadas a un castigo eterno en el infierno. Si bien es cierto que Dios tiene planeado que las personas vivan eternamente con Él en su familia, lo que esas antiguas personas no entendían era el momento en que la vida eterna será ofrecida a los seres humanos. Al no entender este concepto, muchos suponían que los seres humanos tenían un alma inmortal. Y si los humanos tienen un alma inmortal, entonces obviamente esa alma tenía que ir a algún sitio cuando la persona moría. Lo que la Biblia enseña claramente es la posibilidad de la muerte eterna. Ezequiel capítulo 18, versículo 20.
El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.
El alma que no se arrepiente. Alma significa ser viviente, dejará de existir. No continuará viviendo en otro estado. Romanos capítulo 3, versículo 23.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Romanos capítulo 6, versículo 23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Aún los justos que mueran antes del regreso de Cristo estarán en sus tumbas sin ninguna conciencia hasta que Él vuelva. Hebreos capítulo 9, versículo 27.
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio.
Eclesiastés capítulo 9, versículo 10.
Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
Al entender este concepto, Pedro les dijo a las personas en el primer siglo que el rey David estaba muerto y enterrado hasta ese día. Hechos capítulo 2, versículo 29.
Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Es necesario notar que Pedro dijo esto después de la muerte y resurrección de Cristo. Los humanos no tienen un alma inmortal que reside en ellos y ningún ser humano ha ido al cielo, como Juan capítulo 3 versículo 13 lo confirma.
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
La pregunta acerca de cuándo vamos a entrar al reino es parte del misterio del reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 50 al 51.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
Como los seres humanos son mortales, a los justos se les tendrá que dar inmortalidad cuando Jesús regrese para establecer el reino de Dios en la tierra. Cuando Él regrese, los muertos en Cristo serán resucitados a la vida como seres espirituales inmortales. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Y los fieles en Cristo que estén vivos serán de la misma forma transformados. Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 50 al 54.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria.
Desde este momento en adelante, estos seres humanos fieles ahora serán cambiados en seres espirituales inmortales, eternos, y estarán siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, buscando el reino.
Aunque el reino de Dios todavía no está aquí en la tierra y no podemos entrar en él hasta que Cristo regrese, nuestro pensamiento y nuestra vida deben estar enfocados en este suceso profetizado. En este sentido, el reino de Dios debe estar en nuestros corazones y mentes, porque continuamente estamos pensando en él. Pero como ya hemos visto, el reino es mucho más. Es también el reino que vendrá a la tierra para reemplazar a los gobiernos humanos.
¿Está el reino dentro de nosotros?
Al responder a la pregunta de los fariseos acerca de cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les dijo lo que leemos en Lucas capítulo 17 versículos 20 al 21.
Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros.
La primera parte de la respuesta de Jesús es relativamente fácil de entender, pero si no entendemos apropiadamente lo que dice la última parte, tendremos un cuadro incompleto del reino. Cuando Jesús vino a la tierra, los judíos esperaban que el Mesías viniera para elevar a la nación judía a un lugar prominente. En vez de escuchar el mensaje de arrepentimiento, ellos esperaban a alguien que los liberara y los dirigiera en una liberación exitosa de su nación. Y algunas de las autoridades religiosas aparentemente creían que ellos, debido a una cuidadosa investigación, serían los primeros en descubrir la venida del Salvador prometido. En el pasaje anotado anteriormente, Jesús les dijo a los fariseos que su pensamiento estaba errado. La primera venida de Jesús era para anunciar el reino. Hebreos capítulo 9 versículo 28.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Cuando Jesús regrese, habrá señales aterradoras que todos podrán observar. Mateo capítulo 24 versículos del 5 al 14 y 21 al 27.
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 7.
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Pero al decir, el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán, helo aquí o helo allí, lo cual ya escuchamos en Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21, lo que Jesús les estaba explicando a los fariseos era que esa generación, a pesar de todos sus meticulosos esfuerzos, por su erróneo entendimiento, no podría identificar al Mesías en su primera venida. Más aún, ellos no verían las increíbles señales de su segunda venida, las señales que ellos estaban buscando. Como Jesús lo anotara, su segunda venida sería claramente visible, como la trayectoria del relámpago en el cielo. Sin embargo, su regreso sería otro día. Versículo 24.
Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día.
Un periodo de tiempo después de que los fariseos a los que él estaba hablando hubieran vivido y muerto. Después de decirles a los fariseos que ellos no podrían ver la venida del reino de Dios en el momento en que ellos esperaban, él dijo lo que leemos en el versículo 21.
Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros.
En este sentido, Jesús, el Rey del venidero reino de Dios, estaba entre los fariseos. El reino de Dios no estaba en los corazones de aquellos fariseos. ¿Qué hay entonces acerca del concepto del reino de Dios en nuestros corazones? Las Escrituras muestran que este tema debe estar en nuestra mente. Al fin y al cabo, supuestamente debemos orar para que el reino venga. Mateo capítulo 6, versículo 10.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Y Jesús nos dijo también lo que leemos en el versículo 33.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, somos bautizados y después seguimos la guía del Espíritu Santo, voluntariamente nos sometemos a las leyes y autoridad del reino de Dios que vendrá. Al describir este proceso, Pablo, que en aquella época estaba prisionero en Roma, explicó en Colosenses capítulo 1, versículo 13.
El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
Así que existe un sentido simbólico de ser trasladados al reino, cuando sometemos nuestra vida a Dios y comenzamos a vivir según sus instrucciones. Nuestra lealtad primaria es transferida de todos los reinos de este mundo al reino de Dios. Ahora estamos sujetos a unas leyes diferentes, las de Dios, y pertenecemos a una comunidad distinta, la Iglesia de Dios. Aunque la Biblia menciona que después de ser bautizados nuestra ciudadanía está en los cielos, para entrar al reino los seres humanos tienen que ser cambiados de carne y sangre en espíritu, de mortales a inmortales, a la segunda venida de Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 20.
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50 al 53.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Hebreos capítulo 9, versículo 28.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Cuando el reino de Dios venga a la tierra, regirá sobre todos los reinos de este mundo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15.
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Desafortunadamente, al leer la frase de Jesús, el reino de Dios está entre vosotros, muchos han limitado erróneamente el reino de Dios a una perspectiva filosófica o una forma de pensar. En realidad, el venidero reino de Dios es mucho más de lo que implica estar en los corazones y mentes de los seguidores de Cristo. De hecho, en el reino van a entrar los fieles elegidos de Dios cuando Cristo regrese y ese reino sea establecido aquí en la tierra. Para poder mantener clara la visión del futuro en la mente, Cristo nos enseñó que debíamos orar para que este reino viniera. Mateo capítulo 6, versículo 9.
Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Y versículo 33.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
No basta con aprender acerca de este misterio que ha estado oculto para la mayoría de la humanidad y continuar después viviendo de la misma forma en que vivíamos antes de recibir este conocimiento. En lugar de esto, nuestra vida debe cambiar para que nos podamos convertir en ejemplos para otros. Como seguidores de Jesucristo, nosotros debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14.
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Veamos ahora cómo podemos mantenernos enfocados en el venidero reino de Dios y representárselo a otros. El sábado semanal.
Uno de los mayores cambios en la vida de aquellos que están buscando el reino de Dios es en cuanto a los días en que ellos se reúnen para adorar a Dios. En el cristianismo tradicional, la mayoría de personas suponen que el domingo es el día para asistir a la iglesia y que las festividades tales como Navidad y Pascua Florida son celebraciones en honor del nacimiento de Cristo y la resurrección. Pero, y aquí tenemos otra parte del misterio del reino, estos días no son los días ordenados para adorar en la Biblia. Veamos en Marcos capítulo 4, versículo 11.
Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas.
En vez de esto, Dios tiene días diferentes de adoración para aquellos que Él está llamando y preparando para su reino. El día semanal de adoración, el sábado, como se llama en la Biblia, no es el primer día de la semana, el domingo, como muchos suponen. En lugar de esto, la Biblia establece que es el séptimo día de la semana, el sábado. Dios estableció este día de descanso desde el principio, cuando en seis días creó la tierra tal como la conocemos. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Dios declaró específicamente que el séptimo día será de reposo, santa convocación. Levítico capítulo 23, versículo 3.
Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es del Eterno en donde quiera que habitéis.
El séptimo día era y continúa siendo el día de descanso de nuestras labores regulares y el día de reunión con el pueblo de Dios para adorarlo a Él. Contrario a la creencia popular, Dios nunca bendijo o santificó la adoración en otro día de la semana. Este día de reposo semanal y de reunión para adorar nunca ha sido cambiado por Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, Él adoró el séptimo día, el sábado. Lucas capítulo 4, versículos 16.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Este fue el mismo día en que sus discípulos y la iglesia del Nuevo Testamento adoraron también. Veamos en Hechos capítulo 13, versículo 14, versículo 42 y versículo 44.
Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios.
Hechos capítulo 18, versículo 4.
Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos.
Por ser uno de los mandamientos de Dios, el séptimo día, sábado, continúa actualmente como un pacto perpetuo y una señal del pueblo de Dios en la actualidad. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó.
Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15.
Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Eterno tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo el Eterno tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Eterno tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Eterno tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo.
La señal del pueblo de Dios en la actualidad se usa de la misma forma en que lo era para el antiguo Israel. Éxodo capítulo 31, versículo 13 y versículos 16 y 17.
Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
Como Cristo dijo, debemos guardar los mandamientos si queremos recibir el don de la vida eterna. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 19.
Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Marcos capítulo 10, versículos 17 al 19.
Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
En el libro de Hebreos se afirma que guardar el sábado es un recordatorio del venidero reino de Dios. Para establecer esta relación, el autor habla acerca de la tierra prometida, Canaán, como un tipo del descanso para el antiguo Israel y de otro descanso al que el pueblo de Dios podía entrar. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad.
Hebreos capítulo 4, versículo 1.
Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Siendo una de las principales peticiones de nuestras oraciones, y algo que debemos buscar primeramente en nuestra vida, el reino de Dios es claramente el descanso al que buscamos entrar. Mateo capítulo 6, versículos 10 y 13.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
El autor de Hebreos puntualiza después que Dios descansó el séptimo día de su obra de creación, y por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 9.
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
La palabra griega traducida a reposo es sabatismos, que significa literalmente un descanso sabático, de acuerdo con el léxicon del Nuevo Testamento griego-inglés de Lowe y Nida. Luego, el versículo siguiente agrega que todo aquel que entre al reino seguirá el ejemplo que Dios dio al dejar de trabajar en el sábado. Hebreos capítulo 4, versículo 10.
Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
A medida que adoramos a Dios en el séptimo día de la semana, se nos recuerda que Dios estableció el sábado al descansar Él mismo cuando estaba preparando la tierra para la humanidad, y que este día también representa el descanso futuro que anticipamos en el reino de Dios. El séptimo día, sábado semanal, es entonces un importante recordatorio del plan que Dios tiene para invitar a los seres humanos a que se conviertan en parte de su familia eterna.
Las fiestas santas anuales.
En Levítico 23 encontramos las 7 fiestas santas anuales de Dios. Estas santas convocaciones, asambleas ordenadas, describen su plan de salvación para la humanidad. El cuarto de estos días de fiestas anuales, la fiesta de trompetas, representa el regreso de Cristo para establecer el reino de Dios en la tierra. Los días santos anuales restantes les recuerdan a los cristianos los pasos adicionales que Dios va a tomar para completar el plan que desde el principio Él y su Hijo han diseñado para la humanidad. Estos días santos fueron celebrados por Cristo, sus discípulos y la Iglesia del primer siglo. Aunque fueron establecidos en el Antiguo Testamento, Jesús amplificó el significado cristiano. Uno de estos festivales, la fiesta de tabernáculos, representa el reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Durante este milenio, con el reino firmemente establecido en la tierra, vendrán maravillosas bendiciones sobre todas las personas que escuchen y respondan a la enseñanza de Cristo. Desde la sanidad para todas las dolencias físicas hasta la abundante producción agrícola y la paz universal. Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6.
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
Isaías capítulo 35, versículos 2 y 3.
Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Eterno, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles.
Amós, capítulo 9, versículo 13.
He aquí vienen días, dice el Eterno, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán.
Isaías capítulo 9, versículo 7.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto.
Isaías 52, versículo 7.
Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina.
Isaías capítulo 54 versículos 10 y 13.
Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Eterno, el que tiene misericordia de ti. Y todos tus hijos serán enseñados por el Eterno, y se multiplicará la paz de tus hijos.
El reino de Dios va a ser el cambio mejor recibido por todos los habitantes de la tierra, pero la mayor bendición de todas será el conocimiento de Dios, que incluirá una invitación para todos para que se conviertan en parte de su familia y vivan para siempre, si es que las personas responden a las amorosas instrucciones de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 9.
No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar.
Habacuc capítulo 2, versículo 14.
Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Eterno, como las aguas cubren el mar.
Cuando celebramos estos días de fiestas santos anuales, esto nos ayuda a tener firme en la mente el plan de Dios para cada uno de nosotros y el mundo entero.
Ocultando el misterio.
A partir del primer siglo, cuando los discípulos de Jesús explicaron el misterio del reino a la iglesia, este conocimiento ha ido desapareciendo gradualmente. Edward Gibbon, en su libro El ocaso y caída del Imperio Romano, documenta cómo el entendimiento de que Cristo vendría a la tierra para establecer el reino de Dios fue perdiendo preeminencia de la corriente tradicional del cristianismo. La antigua y popular doctrina del milenio estaba íntimamente relacionada con la segunda venida de Cristo. Como la obra de la creación se había terminado en 6 días, su duración desde el estado actual, de acuerdo con la tradición que se le atribuía al profeta Elías, se fijó en 6,000 años. Por la misma analogía se infería que este largo periodo de trabajo y contención, que ahora estaba casi terminado, sería seguido por un sábado feliz de 1,000 años, y que Cristo, con su grupo triunfante de santos y los elegidos que habían escapado de la muerte, o aquellos que habían resucitado milagrosamente, reinarían sobre la tierra hasta el momento determinado para la última y general resurrección. La creencia en este milenio fue cuidadosamente inculcada por una sucesión de padres, desde Justino Mártir e Irineo, quienes conversaron con los discípulos inmediatos de los apóstoles, hasta Lactancio, quien fue el maestro del hijo de Constantino. Aunque esto no fuera recibido universalmente, parece que ha sido el sentimiento preponderante de los creyentes ortodoxos, y parece que estaba tan bien adaptado a los deseos y aprehensiones de la humanidad que debe de haber contribuido en alto grado al progreso de la fe cristiana. Pero cuando el edificio de la iglesia estuvo casi terminado, el respaldo temporal fue retirado. La doctrina del reinado de Cristo sobre la tierra fue primero tratada como una profunda alegoría, luego considerada en diferentes grados como una opinión inútil y dudosa, y luego rechazada en su totalidad como una absurda invención de herejía y fanatismo. Capítulo 15. El progreso de la religión cristiana y los sentimientos, formas, números y condición de los cristianos primitivos. Aunado a la supresión de la enseñanza de que Cristo traería el reino de Dios a la tierra, los días bíblicos de adoración que nos recuerdan esta doctrina también fueron eliminados. La adoración del domingo reemplazó el séptimo día, sábado, y los festivales paganos reemplazaron los días santos anuales de Dios. A los nuevos días de adoración se les adjudicaron significados relacionados con el nacimiento de Jesús y su resurrección. El engaño ha funcionado tan bien que ahora la mayoría de las personas creen que los cristianos deben adorar el domingo en honor de la resurrección de Cristo, celebrar la Navidad en honor de su nacimiento y celebrar la Pascua Florida recordando su resurrección. Eventualmente, este engaño será descubierto y la ira de Dios vendrá contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 18.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Pero por ahora, el misterio continúa para la gran mayoría de personas engañadas por Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Colosenses capítulo 1 versículos 26 y 27.
El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora que usted sabe.
Al terminar de leer esta revelación del misterio del reino, usted está en una situación similar a la de los discípulos de Jesús. Después de explicar la parábola del sembrador y la semilla, Jesús les dijo, Mateo capítulo 13, versículo 16.
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen.
A ellos se les había dado la explicación del misterio que ahora usted conoce también. Ahora que usted conoce los secretos del reino de Dios, ¿qué va a hacer con este conocimiento? Lucas capítulo 8, versículo 10.
Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan.
Su respuesta será una de las cuatro identificadas por Jesús en su parábola del sembrador. Considere cuidadosamente la respuesta que las personas han dado después de oír la explicación de este conocimiento escondido. Veamos Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23.
Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Esperamos que responda ante esta invaluable oportunidad. Jesús le está diciendo, en Marcos capítulo 1, versículo 15.
El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.